Gabon guztioi, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mailen gurutan Gasteiz izango dugu ardatza. Urrezko zeledoiak, zeledones de oro. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza. Les decía que tenemos como eje hoy a Vitoria-Gasteiz, porque hablamos con celedones de oro, con hombres que han tenido el privilegio de llevarse esa estatuilla, y hombres y mujeres alrededor de los celedones de oro que han tenido una iniciativa en los últimos meses, desde luego que está teniendo un éxito importante, y por eso lo vamos a tratar. Y lo vamos a hacer con Javier Cameno para empezar. Luego iremos con los invitados y con las sorpresas que tenemos aquí en el estudio de Radio Vitoria. Pero al otro lado del teléfono, antes de ir con nuestros invitados, está Javier Cameno, presidente de la institución Celedones de Oro. Javi, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, Ismael.
Conferencias, ¿en qué estáis metidos ahora mismo con la iniciativa de que los celedones de oro den una especie como de conferencias, pues a lo largo de los próximos meses, semanas?
Sí, bueno, han dado dos conferencias. Primero José Mari Sedano, que es la única persona que tiene los dos celedones de oro. También, digo en la actualidad, porque anteriormente también José Luis Isasi tenía el mismo honor, ¿no? Y después Cayo Luis Beamurguía. En ambas se ha llenado absolutamente. Y tiene su mérito que a las 5 de la tarde un amplio local, como es la Casa de la Cultura, se llene hasta los topes. Bueno, pues eso lo han conseguido de momento José Mari Sedano y Cayo Luis Beamurguía. El siguiente será el día 11 del próximo mes, Sabin Salaberry, puesto que este año se celebra el 125 aniversario del nacimiento de Jesús Guridi y el 50 también de la muerte de Jesús Guridi, un ilustre vitoriano. ¿Quién mejor que Sabin Salaberry, que fue director precisamente del Conservatorio de Música, entre otras cosas, Jesús Guridi, para que dé la conferencia? Estamos metidos en un ciclo, como dices, de conferencia sobre temas muy alaveses y muy vitorianos, y lo haremos hasta el próximo mes de junio, es decir, 6 conferencias durante 6 meses.
6 conferencias, 6 meses, éxito en las 2 primeras, seguro que también éxito en las 4 que quedan. ¿Por qué esta iniciativa de la institución Celedones de Oro?
Pues la iniciativa es porque los celedones de oro no queremos morir de éxito, o por lo menos pretendemos que no sea así. Es decir, nos dan el celedón de oro, máximo galardón, Gasteiztarra, y ahí se ha acabado nuestra historia. Pues no, queremos que la historia continúe y queremos estar vivos en el sentido de que queremos seguir contribuyendo a enaltecer nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz.
Todo esto en un contexto del siglo XXI que requiere cambios en el galardón de celedón de oro. ¿O no? Porque esto es lo que es.
Yo creo que no requiere cambios. Bueno, quizás alguno lo vea bajo otro prisma y estaríamos totalmente abiertos, por supuesto. Pero tal como está el tema, quizás lo que necesitemos es pues hacer más cosas que lo que hemos hecho hasta ahora. Pero en ello estamos, ¿eh? En ello estamos. Esta iniciativa de las conferencias es un motivo de cambio. Pero no solamente estas, porque en lista hay en este momento 14 conferenciantes, 14 celedones de oro que tienen previstos hablar también de otros temas. Es decir, queremos ser una asociación, en este caso somos una institución viva, lo estamos demostrando y lo vamos a demostrar, bueno, dentro de muy poco, pues vamos a poner en movimiento una cosa que se puso hace muchos años, que fue el concurso Álava Nuestra Tierra. Brevemente va a estar en actividad, brevemente, en el mes de abril, si Dios quiere, tal como está previsto, para el día 6 de abril podría comenzar la primera jornada de esta actividad también realizada por los celedones de oro.
Álava Nuestra Tierra.
Sí, sí.
Uno se acuerda de Álava Nuestra Tierra, Malur, los fines de semana, los sábados, el polideportivo de Mendizorroza llenos, un concurso allí, estábamos respondiendo unas respuestas. ¿Va a ser similar? Son recuerdos de sí, la niñez, sí, de la juventud que uno tiene.
Sí, sí, porque seguro que participaste, Isma, como toda esa gente que tiene 40, 40 y tantos años. Bueno, pues sí, pues se va a hacer exactamente no como se hacía, porque, bueno, hubiésemos querido hacerlo con Radio Vitoria, pero por alguna circunstancia no se ha podido hacer. Pero a través de las páginas del Correo Español, las primeras, los miércoles, habrá 10 preguntas. Cada pregunta que se acierte será un punto y además habrá una fotografía. Esa fotografía puntuará 3 puntos. pero sí que la fase final, las semifinales y la final, se harán en una emisora que no va a ser Radio Vitoria, que va a ser Punto Radio, y también, lógicamente, en las páginas del Correo Español. Pero lo importante es que volvemos a ese tema que fue, tuvo tanto éxito, que fue el alabar nuestra tierra, y más adelante, para el próximo curso, también vamos a hacer Amalur, también para los pequeños, o sea que vamos a reverdecer viejos laureles.
Alguno se puede preguntar, ¿para qué servía aquello? Pues muy sencillo, para conocer nuestra historia. Eso te obligaba a aplicarte de cara a esa especie como de prueba, de examen que tenías el fin de semana, y con eso pues aprendías la historia más cercana, la historia alavesa, la historia del pueblo también donde hemos nacido, Vitoria-Gasteiz.
Sí, sí, es que ese fue el espíritu, y ese es el espíritu actual, que la gente joven, fundamentalmente que la gente joven sepa cosas de Álava y de Vitoria. Creo que es una asignatura muy, muy pendiente, y creo que ahí andamos bastante, bastante mal, porque no lo digo yo, me lo han dicho profesores que conocen perfectamente el tema, que participaron en el concurso anterior, y me han dicho, Javier, pues sí, gracias y enhorabuena por la iniciativa, porque se necesita, y mucho de este tema. Andamos muy mal de saber la historia de nuestro pueblo.
Estamos con Iñaki Landa, con Isidro Sáenz de Urturi, con José Mari Sedano y con Ricardo Sáenz de Heredia. Menuda mesa que tenemos hoy en Radio Vitoria. Así que, Javi, antes de despedirte, da a nuestros oyentes alguna pista cuando se escucha de fondo alguna campana que tienes por ahí. ¿Alguna pista de, para Javi Cameno, por ejemplo, quién es José Mari Sedano?
Pues José Mari Sedano, yo creo que es la persona más importante que existe a nivel de Vitoria en este momento, el máximo conocedor de la historia de Vitoria, sin ninguna duda, y una persona con la que la ciudad de Vitoria está pendiente. Aunque él se va a enfadar, porque le conozco muy bien y me considero su mejor amigo, José Mari Sedano sí que se merece, como nadie, tener la medalla de oro de la ciudad de Vitoria, de su ciudad.
No exageres, Javier.
Pues José Mari, lo digo tal como lo siento. Sabes que no tengo dobleces. Eso es lo que yo he pensado siempre y lo digo públicamente.
Pero creo este que hombre es capaz de, igual le dan la medalla de oro y no se presenta. Pues esa mañana.
Pues
es capaz,
podría,
¿eh?
Pues también podría ser. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Sí, sí.
No le gusta, ya sabes. Me está diciendo, corta.
Se la merece, vamos, se la merece mil por mil.
José Mari, yo no sé si Celedón de Oro o no, pero sí que te ha dicho algo que yo creo que comparte gran parte de la ciudadanía de Vitoria. El hombre que mejor conoce la historia de Vitoria, ¿estáis?
Bueno, también eso es una exageración, ¿no? Porque hay gente que la conoce tanto o más que yo. Pero, en fin, lo único que le quiero enmendar a Javier Cameno, fuera de este asunto que estáis hablando ahora o que estamos, es que el Celedón de Oro es el trofeo más importante de la ciudad de Vitoria. Y sabe Javier, porque se lo olvidó decir, que es el trofeo popular más importante de la ciudad,
sí,
de Vitoria.
Sí.
Hay que recordar que José Mari Sedano fue el primer vitoriano, el primer gasteiztarra que recibió el Celedón de Oro en 1963. El único, como decía Javier Cameno, que tiene dos Celedones de Oro. La primera estatuilla la consiguió por el programa Gasteiz, de Radio Vitoria, radio que escuchan, y la segunda, en el 74, como componente del grupo que estuvo en el inicio de la bajada de Celedón. Iñaki Landa, que encarnó a Celedón durante 21 años. ¿Desde cuándo conoces a Javi a Iñaki Landa? No sé si eras periodista en el momento que conocéis el relevo de Isasi a Landa.
Sí, era periodista y algo tuve que ver, por supuesto, con José Mari Sedano, siempre de la mano, en que Iñaki fuese el gran protagonista de la fiesta de Vitoria después de José Luis Isasi. Siempre José Mari y yo, o sea, comentábamos, oye, qué acierto elegir a Iñaki Landa como sustituto, porque era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil sustituir a José Luis Isasi Montalbán. Bueno, pues acertamos, se acertó entre los que intervinimos para nombrarle. Porque Iñaki Landa es un magnífico, magnífico Celedón y una magnífica persona y muy, muy amigo.
José Mari, fue un acierto lo de Iñaki. Fue un acierto lo de José Luis, fue
pues
un
sí.
Acierto lo de Iñaki.
Bueno, en realidad la elección de Iñaki Landa, si mal no recuerdo, fue de su propia cuadrilla. La cuadrilla de Eari, uh-huh. De Ali.
Los Landa de allí proceden.
Sí. Bien, y fue un acierto, y además Isasi pues le concedió la alternativa, hablando en términos taurinos, porque encontró en Iñaki Landa un dignísimo sucesor. Tipo alto, físicamente vasco, saber estar.
De pueblo, a 500 metros bueno, del seminario, pero de pueblo.
Heredó del pueblo de Ali, cuidado, ¿eh? Del
eso es
de Ali,
correcto.
No del barrio. Y heredó de José Luis Isasi pues todas sus cualidades y las conservó durante 21 años. Por cierto, que Iñaki Landa es tan majo, tan modesto y tan saber estar en algunas ocasiones, en esta ocasión que voy a nombrar, que no quiso ni superar los 22 lanzamientos de Celedón, corporalizado por José Luis Isasi, ni siquiera empatarle. Y dije, al 21 me quedo, en 22-21, como un partido de pelota. ¿Es así, Iñaki?
Sí, sí, así es.
Y parece sencillo lo de encarnar ser Celedón, pero tú, Iñaki, sabes que no lo es, porque tú también has estado luego en el relevo hacia Gorka Ortiz en Durbina. No es tan sencillo como parece. Venga, el primero, Celedón. No.
A ver, primero vamos a... Aquí, entre tanto, Laurel con Javier y con José Mari. En fin, yo tuve la gran suerte de estar en aquella comisión famosa del año 80 y que los miembros de la comisión, a instancias de José Mari Sedano, de Isasi y compañía, los creadores, José Mari había terminado el ciclo y proponen a alguien. Y yo tuve la suerte de estar allá y de ser elegido. Como lo he hecho yo, probablemente también habrá muchos vitorianos que lo podían haber hecho así de simple, porque al final es una cosa muy importante, muy bonita, hay que sentirse pues muy feliz y muy orgulloso de todo eso, pero que también lo podía haber hecho otro. Yo he disfrutado, he gozado encarnando el personaje. He tenido esa gran suerte.
Nada, José María, que has dicho antes, que sabe estar en todos los sitios,
que no,
que es muy humilde, que...
que no es que quiera quitar cosas, pero que tampoco es tan... Que lo he hecho yo, pues si lo he hecho yo, lo puede hacer muchísima gente. Yo creo que simplemente con un poquito de sentido común, cualquiera puede encarnar a Celedón.
Tengo mis dudas.
Bueno, pues
Ricardo Sáez de Heredia, abad de la cofradía de la Virgen Blanca. Ricardo Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Bueno, Javi, ¿qué dices de Ricardo?
Pues que tiene un gran honor, porque ser el presidente de la cofradía de la Virgen Blanca, el abad, que es el término de la cofradía de la Virgen Blanca, es de lo que, no sé, quizás lo más importante que se puede hacer en Vitoria, ¿no? Porque la Virgen Blanca es nuestra patrona y la Virgen Blanca es todo lo que significa Vitoria, pues es la Virgen Blanca.
Es un cargo que también se cuida, porque estuvo Cristina Fructuoso,
sí, sí,
está Ricardo, y este es un cargo también a cuidar, ¿verdad?
Sí, y además yo creo que Ricardo ha tenido, y por eso está el Celedón de Oro, él ya lo sabe también. Él ha sido, bueno, le ha tocado en un momento, pues por circunstancias de historia, ¿no? Pero aparte de eso, ha sido el que ha dado el gran revolcón, o gran empujón, quizás sea la palabra, a la cofradía de la Virgen Blanca, ¿no? Porque dice, bueno, la cofradía, todos sí, pero hay un líder, hay una persona que es la que mueve el tema y los demás han navegado con él, ¿no? Todo el resto de la cofradía. Pero Ricardo ha sido el líder que ha dado un impulso definitivo, sobre todo en el tema de los faroles, que ha sido fundamental, y luego también en la Casa de los Faroles, ¿no? Que sea el museo hoy de los faroles de la Virgen Blanca. Ha sido decisiva la aportación de Ricardo Sedería a la cofradía de la Blanca.
No sé si tiene cuerda para rato, o él está pensando ya en, bueno, yo ya he hecho casi todo lo que tenía que hacer.
Pues la verdad es que yo cuando entro de abadía, y es Cristina Fructuoso la que me viene a buscar, y en aquellos momentos en los cuales pues acaba de fallecer mi padre, y entonces me encuentro un poquito más como disponible para trabajar por los demás. Y mi ciclo un poco en la vida ha sido esto, ¿no? Dedicarme un poco a temas de actividades sociales y posteriormente otra vez me retiro, vuelvo, etcétera, ¿no? Pero esta vez, la verdad es que cuando yo entraba en la abadía ya en principios de siglo, pues ya tenía yo preparada la persona que me iba a sustituir. Es decir, que yo tengo todavía la ilusión de que igual que lo recogí de una mujer, una abadesa extraordinaria, sigue siendo nuestra abadesa, nuestra querida Cristina Fructuoso, pues que efectivamente una mujer a los 2 años iba a volver a retomar la abadía. La verdad que, bueno, tuvimos la suerte de... Yo tuve la suerte de encontrarme con un grupo de cofrades, un grupo de junta extraordinario, que a todas las iniciativas que planteaba y a todos los impulsos que queríamos plantear, pues me animaban, me hacían que efectivamente las cosas fuesen fáciles. Y eso ocurrió pues durante los años, como digo, de terminar la actividad del Museo de los Faroles y de dinamizar todas las prácticas un poco que hemos puesto estos días y estos años últimamente, ¿no?, en marcha. Y esto hace que efectivamente, bueno, pues se me reconozca con este galardón popular, como decía José Mari, que te llena de orgullo, que te llena de satisfacción y que te llena, por qué no decirlo, de compromiso. Entonces, para mí este premio, este trofeo, que desde el primer día efectivamente lo he contemplado como una cosa colectiva de toda la cofradía, y por eso desde el primer día el Celedón de Oro está también, junto con otros dos, en lo que es la hornacina de la capilla de la Virgen Blanca, en la capilla de la Virgen Blanca, pues efectivamente desde ese momento también he sentido el compromiso de hacer algo de lo que también me apasiona, ¿no?, que es amar a mi ciudad, querer a mi gente y hablar de ello, ¿no? Y por eso, cuando a mí Javier, ¿de qué puedes hablar? Y yo le dije, pues mira, yo sé de muchas cosas profesionales, pero realmente de lo que me apasiona es hablar precisamente de mis vecindades, de mis actividades de dinamizar auroros, de lo que es la convivencia, porque creo que uno de los retos que tenemos como sociedad, y los Celedones como institución creo que lo hemos asumido también, es por qué no ser capaces de crear espacios de vivencias positivas que consigan una convivencia mejor para todos. Yo creo que si somos capaces de hacer cada día más oportunidades de tener vivencias bonitas, o cantando o celebrando cualquier actividad, pues yo creo que cuando llegan los momentos duros sobre
vínculos,
la convivencia...
Vínculos de unión,
algo que efectivamente hagan que la gente se encuentre unida en su pueblo y que sobre todo seamos capaces de algo muy importante, ¿no?, que lo planteamos también al principio, ¿no?, ser capaces de transmitir lo que nos ha venido bien.
¿Qué nos une a los vitorianos, aparte de 4 de agosto, 6 de la tarde?
Pues yo creo que nos une una sensación de sentirnos vitorianos, de sentir ciudad, y yo sé que a veces esto cuando lo planteas en colectivos, pues diríamos de edades menores de 14 años, es complicado, pero realmente cuando planteas cualquier oportunidad de hacer ciudad, de sentir ciudad, de pegarte con tu convecino, yo creo que se nota una sensación especial, yo diría que especial. Tan especial que hoy es el día en que efectivamente otros pueblos, otras ciudades, yo creo que se miran un poquito en nuestro espejo, ¿no? Yo suelo decir aquí que, bueno, desde nuestro callo Luis Bea Murría, que nos dijo lo de que la alegría baja del cielo, y es verdad, ¿no? Yo creo que no hay motivo de fiesta en la ciudad donde cualquier asunto que se haya planteado, la gente le gusta estar, le gusta tocar, bien celebrando un éxito deportivo o un simple no subir o no bajar a una división en un grupo deportivo, como puede ser el Deportivo Alavés. Es decir, yo creo que cualquier oportunidad que tenemos de concentrarnos como pueblo nos hace ser felices.
Y yo no sé si lo de los Celedones de Oro es una materia principalmente vitoriana, Javi, porque el siguiente invitado yo le veo más centrado en la historia de los pueblos de Álava, en la historia del norte, sur, este, oeste de nuestro territorio. Es Isidro Sáenz Endurturi, vicepresidente del excursionista Manuel Adier. Isidro, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y no sé si es un galardón pensando solo en Vitoria o pensando en todo Álava.
Pues galardón es pensando solo en Vitoria. Otra cosa es que la pregunta que has hecho anteriormente tú...
Está aplaudiendo, pues, José Mari, ¿eh?
Sí, se pueda...
Yo, José Mari, te tengo que aclarar que soy un alavés nacido en la Clínica Arana.
Muy bien.
Igual que mis dos hijas.
Javi, adelante.
No, y yo soy un alavés nacido en Vitoria, pero que llevo 32 años empadronado en un pueblo alavés.
Explica, sí, la verdad es que tú también tienes lo tuyo, Javi. Explícalo de galardón principalmente vitoriano.
Sí, porque, bueno, pues siempre ha tenido esa orientación, principalmente vitoriano, ¿no? Pero quizás pudiese extenderse a la provincia. Yo, por mi cabeza, muchas veces ha pasado ese pensamiento. Pues, no sé, estamos en tiempos nuevos, quizás podría ser, porque no hay un galardón netamente alavés que yo sepa, ¿no?, que yo conozca. Y entonces, bueno, pues aparte de que Isidro es de Apodaca, domina muchos temas alaveses, pero también muchísimos temas vitorianos. De hecho, el tema de la conversación, vamos, de la conferencia, va a ser temas vitorianos, ¿no? Anécdotas vitorianas. Pero hay otra conferencia prevista para más adelante con él, como bien has dicho tú, vicepresidente del excursionista Manuel Dalier, que va a ser lo mismo, pero a nivel vitoriano, o sea, anécdotas de Vitoria. Pero sí, incido en que podría ser también el galardón con carácter alavés, pero es solamente con carácter vitoriano, que está encarra en este momento.
Isidro, así que esta vez te vas a cuadrar solo con anécdotas vitorianas.
Sí, solo de Vitoria.
El 10 de junio, si no me equivoco, la conferencia.
Van a ser curiosidades de Vitoria, con
Iñaki Landa. Así que curiosidades, anécdotas de Vitoria. Bueno, danos una pista.
Pues mira,
Isidro,
voy a hablar un poco, pues cuando venían los aldeanos a Vitoria.
¿El jueves?
Los jueves y los sábados también, cuando había mercado los dos días, ¿no?
Ahí estaban mis antepasados.
Pues cuando tomaban el tolai, que le llaman los vitorianos, oye, iban a un grupo de vitorianos y decían a Calle Francia, sácame a mí un tolai.
Ajá.
Y era para reírse de los aldeanos, para reírse de nosotros.
Estos vitorianos, como José Mari Sedano y Isidro, ¿estos han jugado a bolos, por ejemplo?
Yo creo, lo han visto de pintura solo.
Bye.
Y además, no olvidarnos nunca, sobre todo en el volatuque que había... Bueno,
Polvorín.
No, en
Polarizu.
En Arechavaleta.
Arechavaleta.
En Arechavaleta.
¿Y ya le dabas?
Íbamos con la cuadrilla amigo del colegio. Le dábamos al porrón, pero era fenomenal porque veíamos gaseosa con cerveza y luego tirar la bola.
Bueno, pues abuelo sí que jugaba.
En lo cual era yo un desastre, la verdad.
¿Ha habido algún tipo de rencilla para los cinco, o miradas extrañas entre alaveses de pueblos y alaveses de capital?
No, había un poco... Ese es el señorito que se llamaba.
Iñaki luego va a decir que sí, ¿eh?
Sí, yo no al aldeano, sino al señorito. El tío que venía del pueblo dándose de postín, que tenía pasta en el bolsillo, pero que metía la pata hablando. Y entonces los vitorianos se rían de él.
Iñaki, que tú tienes ahí la mezcla, porque lo tuyo es... Tú eres de pueblo, eres de un pueblo de Álava, Ali, lo que pasa es que correspondiente al municipio de Vitoria y a escasos... Ahora ya está dentro del casco urbano, aunque como decía... José Mari, Ali es un pueblo, conjunta administrativa.
Cruzas la avenida Los Huertos de Ali, del pueblo de Ali, a la acera de enfrente, y aquello es Ansomendi. Eso es Vitoria.
Pero esa relación pueblo-capital...
Todavía queda un poquito de Ali, todavía queda un poquito de Ali. Todavía Ali existe.
¿Cómo ves la relación entre pueblos y capital?
Yo recuerdo en los tiempos jóvenes, cuando veníamos los chavales de la escuela de Ali a Vitoria porque había alguna concentración, porque venía no sé quién, alguna autoridad o porque había algún acontecimiento un poco especial, sí que veníamos uniformados en filas de tres y con el letrerito de Ali, y los de Vitoria pues nos cantaban, mira, Ali Baba y los 40 ladrones, y alguno rompía la fila y le daba a los de Vitoria, les daban alguna colleja y otra, pero sí que había piques, ¿no? Pues lo típico de chavales, ¿no? Pues vienes, estaban, recuerdo que era la calle de la Diputación, íbamos por allí uniformados y unos de Vitoria se empezaron a reír y uno bastante atrevido de Ali rompió la fila, salió pimpón, luego don Federico pues ya le castigó y ya le...
Buenos han sido los de Ali y siguen siendo los de Ali.
Pero sí que había risas. Sí.
Es curioso porque eran los jueves, eran los jueves cuando venían los aldeanos a la calle Francia principalmente. Y también venían a hacer sus operaciones financieras. Yo ya hace bastantes años que sigo trabajando en lo que en su día fue la Caja de Ahorros y Mantepiedad de la Ciudad de Vitoria, la municipal, y ya desde entonces las tardes de los jueves eran muy simpáticas y anotábamos cantidad de comentarios que nos hacían, porque la gente no venía a cobrar los intereses, venía a cobrar los caídos. Otros venían a hacer lo que sería el control de sus saldos, ¿no? Y además decían, anótamelo para que justifique en casa de que efectivamente he estado, porque he venido a Vitoria, no por supuesto a hacer nada especial, sino a cobrar los caídos, es decir,
sí,
era un ambiente que
comer,
se quedaba muy majo, ¿no?
A comer,
sí.
A juntarse con los amigos y luego yo también, con alguna cosa de más,
sí,
a casa.
Y luego personas que venían efectivamente de los pueblos, y yo lo recuerdo como un intercambio, es decir, había trueque. Yo he nacido en la calle Correría, en la segunda vecindad de La Vega. Yo sigo pensando que es la mejor de la Correría, siempre me dicen que hay otras mejores. Pero en el bar Alavés, que es donde yo vivía, pues la gente que venía de los pueblos traía pues sus huevos, traía sus chorizos, traía tal, y había intercambio, es decir, por la comida del día se les te daban, no te pagaban, sino que te daban pues el producto que traían, ¿no? Y era efectivamente, pero yo no he visto nunca esa sensación de ridículo o de alteración, ¿no? Ante la gente que venía de fuera, ¿no? Y era muy simpático. Yo creo que los jueves eran muy bonitos, eran importantes.
Javi, ya para terminar, que tienes que seguir con tus quehaceres, tú vas a hablar también en estas conferencias. Si no me equivoco, el 8 de abril, bravo equipo albiazul.
Sí, sí, bravo equipo albiazul, efectivamente, sí.
¿Y?
Bueno, pues va a ser un poco la historia, sobre todo de los primeros tiempos del Deportivo Alavés, ¿no? Y pues eso, de glorioso.
¿Es el equipo de Vitoria o es el equipo de Álava?
Hombre, es el equipo de Álava.
Es el equipo de Álava, porque el Athletic es el equipo de Vizcaya.
No, el Athletic es el equipo de Vizcaya, absolutamente, sí. Y pero la Real también es el equipo de
Guipúzcoa. Eso sí, se ve en el día a día de Anoeta, con la llegada de autobuses de los pueblos de Guipúzcoa. ¿Crees que el Deportivo Alavés también es el equipo de Álava?
Sí, y no tiene el empuje ese que hablando de autobuses, ¿no?, que tiene la Real concretamente, que sí, efectivamente, llegan autobuses de todas las zonas de Guipúzcoa a Anoeta, pero el Deportivo Alavés, la misma palabra dice, Álava, ¿no?
¿Y vas a Anduba?
Voy a Anduba, eso ni se pregunta. Hace más de 12 días que están compradas las entradas. Iñaki es testigo.
Javier, ¿con quién vas a ir a Anduba?
Pues con el que está al lado tuyo, con Iñaki Landa y con unos amigos de...
Oye, no seréis de los que os ponéis a gritar que Anduba es un futbolín, ¿no?
No.
Bueno, somos muy tranquilos, vamos allí. Nos tocará estar de pie como
además,
otras veces.
En Anduba, pero bueno. En Anduba hay que decirlo. Nos han tratado siempre muy requete bien, ¿eh?
Y en Anduba juegan un montón de chavales de Álava en el Mirandés.
Sí, bueno, eso es la historia de siempre, ¿eh? Sobre todo de chavales de Vitoria, pues ha sido siempre. El Mirandés ha jugado gente de Vitoria, pero muchísima gente. Sí.
Pues después de Anduba, a ver si llega lo que todos esperamos en respecto al futuro deportivo, del Deportivo Alavés, y el futuro económico, ¿eh? Espero, Javi, que eso también se resuelva.
Pues hombre, cuanto antes, porque nos va a dar un infarto, ¿eh? Ya está bien.
Ya está.
Madre mía.
Javier Camino, pues te dejamos. Me quedo aquí con estos cuatro celedones de oro para que me den más pistas sobre por dónde van a ir sus conferencias.
Muchas gracias, Isma, en nombre de todos los celedones de oro. Y para ellos un abrazo muy fuerte, para todos.
Venga, Javi. Gracias. Agur.
Agur, agur, verte.
Bueno, Ricardo, ya nos daba una pista Isidro de cuál va a ser el tema que él va a tratar. Yo no sé, cuando me marca Eusko Ikaskuntza que lo tuyo es patrimonio inmaterial de Vitoria.
Vamos a ver, sí, efectivamente lo que pretendo es lanzar un mensaje de la necesidad de seguir protegiendo y colaborando y manteniendo lo que es el patrimonio inmaterial de los pueblos. Y lógicamente lo voy a centrar en el patrimonio inmaterial de nuestro pueblo, de Vitoria-Gasteiz. Y digo esto porque... Así como los patrimonios que tocamos, artísticos, culturales, musicales, puedes pues cubrir su mantenimiento e incluso hasta poder ver si se deterioran o no, pues yo creo que hay un patrimonio inmaterial de los pueblos que está muy bien definido por la UNESCO como patrimonio y que nosotros incluso hemos llegado a meterlo en los estatutos de la Cofradía de la Virgen Blanca porque nos ha parecido muy importante no solamente seguir haciendo lo que sería...
¿Qué debemos entender por patrimonio inmaterial?
Pues mira, he traído el documento que lo relaciona y así lo voy a decir también en la presentación de la conferencia porque no es algo que se pueda inventar, sino que ya está definido como el contenido de la expresión que ha cambiado bastante en las últimas décadas, pero que realmente tiene una fragilidad y es un patrimonio que hace que efectivamente la diversidad cultural en todos los pueblos está definida como tradiciones orales que pueden estar socialmente relacionadas con rituales, con actos festivos, con conocimientos, con prácticas y naturalezas universales, es decir, con todo aquello que efectivamente a nivel de grupo, a nivel de pueblo, nos puede sentir y hacer sentir emoción, ¿no? Concretamente en la cofradía lo hemos definido que además de seguir haciendo todo lo necesario para que la advocación de la Virgen Blanca, tanto pública o privada, sea cada día mayor, pues efectivamente también pretendemos que todo tipo de actuaciones relacionadas con los ámbitos religiosos, históricos, autóctonos y folclóricos, etnográficos, con relacionadas con la Virgen Blanca y con el pueblo de Vitoria, pues cada día tengan más y mejor eco, ¿no? O sea, realmente lo que pretendemos es que, así como hemos sido capaces de recuperar una historia muy bonita a través de vecindades, pues conservando ese patrimonio que es inmaterial, porque realmente las hornacinas de las vecindades pues se estaban perdiendo, ¿eh? Y ese patrimonio, diríamos, artístico y museístico de la ciudad, pues veías que se tocaba. Pero hay mucho más detrás de todas esas hornacinas. Detrás de esas hornacinas hay un sentir de una comunidad, hay un sentir de unas gentes que se apoyaban mutuamente, y entonces hay unas situaciones pues muy concretas. Estos días, cuando hablábamos de los auroros de Agurain, cuando hace un par de años vimos la oportunidad de crear esto en Vitoria, ¿no? Y primer año que lo hacemos, pues van 300 personas. El segundo año que lo hacemos, van más de 600. Y vemos que además la gente dice, bueno, es una oportunidad de anunciar la prefiesta juntamente, ¿no? Ese es un matrimonio inmaterial del pueblo, ¿eh? Algo que hace que efectivamente tenga una relación conjunta. Estos días hemos visto otros patrimonios inmateriales de los pueblos que también comentaremos sobre ellos.
El más cercano que tenemos en próximas fechas, que es una tradición que yo la encuadro en los pueblos de Álava y que se ha traído a la capital, y aquí no sé si lo habrá hecho, o Isidro, Jueves del Ardero.
Sí.
Jueves del Ardero,
por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Pero yo decía que el último, por ejemplo, a nivel mundial más conocido, pues por ejemplo, ha sido el flamenco, o los castellers. Es decir, es algo que efectivamente el pueblo siente, quiere, ama, y lo que pretendemos es que efectivamente nosotros, como pueblo de Vitoria-Gasteiz, también tenemos nuestro patrimonio inmaterial. Y además voy a hablar de los ataques que este patrimonio inmaterial de nuestro pueblo, de los pueblos en general, ¿no? Pero este patrimonio inmaterial también sufre ataques y también conviene destacarlos, pues para que efectivamente veamos que una sociedad consumista, una sociedad en este momento globalizada, no tiene por qué dejar de sentir y vivir este patrimonio inmaterial individual.
Yo, José Mari, le veo ahí con unas notas. Notas sobre...
Hombre, yo quería volver un poco sobre el Celedón de Oro.
Venga. José Mari, eso es. Porque podemos hablar de lo que dijiste, pero lo que dijiste ya es pasado.
Resumidamente, el Celedón de Oro se crea en 1962. Paradójicamente por un gobernador civil de Álava. Entonces,
¿por iniciativa propia o porque le engaña algún vitoriano?
Bueno... Yo la verdad es que una vez me pregunté, como íbamos allí todos los días a ver al alcalde, a ver al presidente de la diputación, a ver los cuatro o cinco periodistas de que había aquí en Vitoria, sí. El Lago de España, el Correo, tal,
lo que se podía Vitoria, decir, lo que no, esas cosas.
Y una vez me preguntó sobre, esto del Celedón de Oro, y yo le expliqué, bueno. No recuerdo ahora lo que hablamos, pero vamos, sobre el sentido esto del Celedón de Vitoria, que tanta gente
trabajaba,
el Celedón y tal y cual.
Esto
y entonces lo fraguó en el Celedón de Oro. El Celedón de Oro pasa a manos del ayuntamiento en 1969. Ajá. Porque Claudio Colomer Vázquez, que era el gobernador civil, que lo llamábamos aquí en Vitoria el gobernador catalán, creía que era más idóneo que fuera el Ayuntamiento de Vitoria el que concediera un trofeo popular dedicado entonces a Vitoria.
¿Y así te pareció también por aquel entonces a ti?
Sí, el Ayuntamiento. Sí, pero es que el Ayuntamiento empieza... La verdad es que hubo cosas... Se fallaron muchas cosas.
¿Vas a hablar de lo del cordobés y estas cosas?
Ah, bueno, el cordobés, ¿no? El cordobés fue el año 1962, los dos premios de Celedón de Oro.
Así es.
Casi no estáis a Vitoria y el cordobés.
Ahí no estaba todo el Ayuntamiento.
Que le dieron el Celedón de Oro porque le echó le hizo un quite allá a un compañero suyo que le libró de una cornada, seguro, ¿no?
Bueno, pero vamos, por lo menos...
me parecía que era mi poder.
Por lo menos,
¿no?
José María, sí puedes decir. Yo tengo el mismo premio que tiene el cordobés.
Bueno, ya, sí, Palomo Linares también. Y entonces y el 69 recoge el ayuntamiento los trastos, ¿no? Que acabamos de todos. Recoge los trastos y está con ellos hasta 1997. Hubo verdaderamente algunos, hubo tres o cuatro años que el Celedón estaba sin convocarse, ¿eh? Y modestia aparte, yo di la guerra en la radio y en el periódico, que a ver si había desaparecido el Celedón de Oro. Y tengo también recortes, claro, que lo pueden atestiguar, ¿no? Pero hubo Celedón, hubo un año en que se dieron dos Celedones de Oro a la vez, el del año no sé qué y el del año que tal cual, ¿no? Bueno, y entonces, pues el ayuntamiento no le iban muy bien las cosas, y el al año 97, por primera vez, desde 1962, lo declara desierto. Y traspasa el muerto, entre comillas el muerto, ¿eh? Lo traspasa a los Celedonios de Oro, los cuales forman una comisión de seis personas, de seis Celedonios de Oro, y esos son los encargados a partir de 1997 de los Celedonios de Oro. Porque es que el Celedón de Oro, dicen, el Celedón de Oro de este año, se suele decir en algunos medios informativos. No, el Celedón de Oro del año pasado, porque es todo el año anterior, cuando se da por méritos, méritos que han adquirido.
¿Qué pasó ¿no? entonces? No era del gusto de Cuerda. Uno recuerda darle el Celedón de Oro en la romería de Olarizu.
Para ellos era un compromiso y a veces rayando lo político, ¿entiendes?
En la romería de Olarizu.
Bueno, vamos a decir a estos aldeanos de los Celedones de Oro que estos son más tal, no sé qué tal. Y desde el año 97 se da el Celedón de Oro.
Y no es más
también,
correcto.
También hubo un Celedón desierto, ¿eh?
Y no es más correcto que sea así, porque si no los políticos están
pues
en todo.
Pues no lo sé. La prueba es que lo del ayuntamiento, los últimos años que ejerció ella la competencia de otorgarlo, pues no fueron nada. Tuvieron sus fallos, tanto positivos como negativos. Bueno, fallo positivo no puede ser nunca, ¿no? Pero tuvieron sus fallicos, ¿no? Uh-huh. Y nada, y ahí están, ¿no?
Y desde que está la institución, los Celedones de Oro, ¿toma otro cuerpo?
Pues hombre, yo creo que nos libramos directamente de las decisiones políticas, ¿no? Yo creo que José María ha estado a punto de decir que sí, pues que,
sí,
que
es
entre
que,
políticos
sí.
Yo creo
que
va creciendo, va creciendo en un sentido en otro, pero empieza a haber tiranteces y yo se lo quiero dar a este porque es de la mía.
Esto puede pasar también con la medalla de oro de la ciudad. Porque la medalla de oro de la ciudad también se somete a negociaciones
pero
políticas.
Es que había otra cosa. Es que hubo muchos años en que la gente cualquiera podía mandar una carta a un periódico y yo propongo a fulanito o fulanita de tal para Celedón de Oro por esto, por esto y por esto. Yo sé que había muchas veces que sea las firmas no eran las verdaderas. La afiliación del que escribía la carta. Incluso sé de dos que se pidieron el Celedón para sí mismo. Y claro, aquello era un desluque, ¿no? Entonces ya pues hablaban de hacer las cosas como son, documento de identidad, nombre y apellidos, tal como se hace ahora, con la institución de Celedón de Oro. Y entonces ya era otra cosa. Pero hubo verdaderas tonterías con las concesiones del Celedón de Oro. Ya te digo, dos Celedones pidiéndose, dos presuntos pidiéndoselos para ellos mismos, Y este para mi prima, este para el otro, tal cual. Firmas falsas. No era aquella identidad de la persona que... Y fue una especie de aquello fue indignante, en una palabra.
Uh-huh. Había que darle
hasta todo. Que el ayuntamiento se dio cuenta y ya dijo, no, aquí la firma, el documento de identidad y el nombre y apellidos bien, bien clarito.
Había que darle otro cuerpo, entonces.
Sí, yo creo que había que darle otro cuerpo y creo que está en el buen camino.
Sí, todavía.
Todavía ocurren
cosas
chirenes, ¿no? De que algunos solicitan el Celedón de Oro para una determinada... Sí. La asociación o tal, y hay que recordarles, oye, pero si vosotros ya sois Celedones de Oro desde el año no sé cuál, ¿no?
Sí.
Y hay cosas, hay gente que se pide el Celedón de Oro, todavía en estos años hay gente que se pide el Celedón de Oro para ellos, o sea, quieren...
Sí que me gustó, bueno. Me gustó el giro que toma el Celedón de Oro, que en otros momentos a lo largo de la historia igual también ha tenido ese giro, al dárselo a Satur García.
Sí, efectivamente, dentro de la comisión de Celedones, yo creo que en esta vida también lo importante y hasta fácil, entre comillas, es trabajar. Pero decidir es una situación a veces incómoda, sobre todo cuando hay diferentes alternativas o oportunidades, ¿no? Y coincido que efectivamente este giro, esta oportunidad también, que no es la primera vez
con los más desfavorecidos,
con esta línea, pues efectivamente hace que sea una realidad, ¿no? Y efectivamente, pues este apoyo, porque es que al final, como he dicho al principio también, la concesión conlleva una necesidad también de participar, de esforzarte todavía más, ¿no? Yo creo que al amigo Satur con esto no solamente se le ha reconocido su gran labor, sino que además se le ha animado para que siga haciendo la labor tan importante que viene desarrollando.
Ah. Isidro, no sé si tienes alguna anécdota alrededor de Celedones de Oro y su historia.
Yo me acuerdo un año cuando vivía más el difunto Madrid, bueno, la cualidad de estos, ¿no? Fuimos a la Plaza Virgen Blanca porque entonces se trabajaba hasta la tarde, ¿no? El día de el Celedón se trabajaba. Y yo ese día compré una máquina de hacer fotos donde peña. Bajamos a la Plaza Nueva y no podíamos las fotos del humo que salía de los puros. Una humera salía por todos los sitios y está como una... Las fotos de la bajada de Cerón, parece que hay niebla.
Ajá.
Es una foto muy curiosa.
Hombre, ha salido el tema ya habitual del de 4 de agosto. Podemos luchar, José Mari, contra Molinos, pero la sociedad del siglo XXI cambia. Vitoria cambia. Vitoria ha crecido. A oeste, a norte, a sur.
Es una auténtica pena.
Ismael,
es una auténtica pena. Es una auténtica pena.
La bajada sigue siendo una gran fiesta.
Que los propios vitorianos, cierta parte del pueblo vitoriano, haya mandado a la porra, así con todas las palabras, a una tradición única en el mundo, mientras no se demuestre lo contrario. El encendido del puro. 40 o 50 mil personas.
Pero no sé qué va a pasar.
En un segundo,
este año. No sé qué va a pasar este año con la ley antitabaco.
Eso al aire libre.
Sí, pero hay niños.
Bueno. Joder, también hay alcaldes que no fuman, coño. Bueno, bien. Entonces, esto. Ya no sabía. Un poco. Ah, sí. Era para entrar en el Guinness, ¿eh? En 50 mil puros. En un segundo. Y lo que decía Santur. Digo, Isidro. Lo que decía Isidro. Era. ¿Cómo la niebla? Es que era niebla, era una nube.
Una nube.
Salía el humo y Celedón, porque y salía de San Miguel, o de San Miguel siempre ha salido, sí, desde luego, y salía en una nube de humo, ¿no? Y parece que salía de las nubes, ¿no? Y eso, pues, lo han echado, lo han mandado a la porra, vuelvo a repetir, no sé si entre comillas o sin comillas, pues ciertas partes del pueblo vitoriano, generalmente gente joven, ¿no? Con esa importación que han hecho de Pamplona de las botellas de cava o de champana, como quiera que le llamen, ¿no? Un auténtico peligro es eso. El corcho que te pueden dar en un ojo y te han dejado el pato a la vida, ¿no? No digamos nada de los vidrios, de la clientela que tienen en el cuarto de socorro para poner la antitetánica con los cortes de vidrio, tal. Pero, en cambio, hay un hecho muy curioso que yo lo he contado algunas veces, me parece que lo conté el otro día en la charla que di de esto, los Celedones de Oro, que en Pamplona han importado algo que en Vitoria lo hemos desechado también. Nada más acabar el chupinazo, a los 10 minutos así, y lo puede ver cualquiera de televisión aguzando un poco el oído, salen allá 50 o 60 dulzaineros o 70, una enormidad de dulzaineros. ¿Sabes lo que tocan en aquel momento? Pero desde hace años, ¿qué melodía tocan? El ánimo, pues. El fenecido himno del Deportivo Alavés.
¿De dónde
salen? Y lo consideran María como suyo, ya, pero hace muchos años ya, ¿eh?
¿Y dónde
el ánimo,
salen?
Pues, de la plaza del ayuntamiento salen todos los... Del ayuntamiento mismo salen todos los gaiteros, o todos los dulzaineros. Y ahí tocan, ánimo pues, que la victoria nos sonríe, ánimo pues, que la victoria nuestra es, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y lo han importado?
Yo creo... Claro que lo han importado, porque aquí lo hemos desechado. O sea, a mí me parece bien el himno del bravo equipo del azul y del bueno de Alfredo Bonay, que este año se cumple el 25 aniversario de su fallecimiento. Pero yo creo que alguna vez, algún descuido, se podría tocar el ánimo, pues, ¿no? Porque es un himno muy vibrante, además, ¿no? Muy vibrante.
En los campos vizcaínos, ¿no? El Deportivo gana.
Muy relacionado con el Sopo, el año, pues. Y nada.
Campos de Baracaldo, Sestao. Sí.
Bueno, la banda de música La Pamplonesa es algo parecido a una banda municipal de Pamplona.
Voy a provocarles un poco. Ustedes, los Celedones de Oro, común... Tienen nostalgia.
Tienen grabado varios discos con el ánimo, pues.
Tienen nostalgia de la victoria de hace 40 años.
Hombre, y yo creo que...
No, José Mario, le pregunto a ver... No, ¿a tranquilo, nada. No. Tú sigue hablando tranquilo. Ya sabes cómo es la radio. Bueno, de vez en cuando hay que decirle al técnico, que estamos aquí.
¿Qué quieres que te diga?
Nostalgia. ¿Sientes nostalgia de la victoria de hace 40
Hombre,
años?
Hombre, todo, mira, cualquier tiempo pasado dicen que fue mejor. Yo en algunas cosas no acuerdo, porque a tipos de Franco no pagábamos la renta, ¿no?
pero había algo bueno había, ¿no? Bueno, el caso es que cualquier tipo, no hay que olvidar nunca el pasado, pensando en el presente, pero mirando al futuro. Pero el pasado, no olvidar nunca, porque ahí hay unas bases muy importantes de nuestra historia, que ahora se está tergiversando, se esconden en un rincón y todas esas cosas.
Pero Iñaki, Isidro,
yo nostalgia tengo, claro que sí. Y el que no diga que no tiene nostalgia,
45,
un joven de 20 años tendrá nostalgia de sus tiempos de niño.
Estos 45 minutos que llevamos de radio, ¿llegan a una parte de Vitoria o llegan a toda la Vitoria? ¿La Vitoria de Mariturri? ¿La Vitoria de la avenida de...
No, yo creo que por los pueblos
de Bratislava.
Yo creo que
por los pueblos de Álava
lo oyen mucho.
Sí, ¿eh? Los pueblos de Álava lo oyen mucho.
Sí, sí, pero llega la juventud, llega esa nueva Vitoria que ya no es de 70.000 ni de 100.000, sino que es de 240.000. Que
tenemos un reto importante.
Mira, que tiene nosotros, mucha parte también de inmigración.
Sí. Nosotros, dentro de lo que es Cofradía Virgen Blanca, hemos planteado algo muy sencillo, es decir, lo hemos hecho ya en varias parroquias y lo vamos a seguir haciendo, principalmente en las que son, diríamos, los nuevos barrios de la ciudad. Estamos llevando la imagen de la Virgen Blanca de la Hornacina a cada una de sus parroquias. En estos momentos de crisis religiosa, donde a nivel de estadísticas vemos que efectivamente la asistencia, por ejemplo, a misa los domingos es muy baja.
Pero eso tiene un trasfondo, sacar la Virgen Blanca a Salburúa y Zabalgana.
Pero es importante, uno va a unas misas en Zabalgana,
que no
en
se quede
Salburúa,
en el Sánchez, que no
y
se
están
en el
las iglesias
histórico.
Llenas. Ajá. Y las iglesias llenas de gente joven. Y cuando nos hemos acercado allí como cofradía de Virgen Blanca para presentar quiénes somos, qué queremos en este siglo XXI, el por qué estamos trabajando en cofradía, para qué estamos hablando del patrimonio inmaterial de los pueblos, notamos una recepción muy bonita, muy importante. Esto me ha llegado a veces a mí a decir que por qué no un día podemos hacer un rosario de los faroles en Lacua, ¿no? Y toda la gente efectivamente se rasgaba las vestiduras, pero digo, ¿y por qué no? ¿Eh? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no podemos acercarnos a este año 2011, si Dios quiere, la novena de la Virgen Blanca? Van a ser las personas responsables de estas nuevas parroquias, las que se acerquen al centro de la ciudad. Y es centro, pues, que es para todos, ¿no? Por una razón de comodidad, sencillamente. ¿Y por qué no acercarnos a esas vivencias de estas nuevas gentes, de estos barrios, para que efectivamente sepan que también para ellos es ciudad? Es decir, que yo comprendo que es muy difícil estar pagando una hipoteca, estar pagando una serie de gastos, donde no te puedes hacer convivencias muchas veces de centro de ciudad en fiestas, ¿no? Pero yo creo que ese reto que tenemos de transmisión, y yo creo que este tipo de charlas, que efectivamente son para la tercera edad, y efectivamente, como decía Javier al principio, se llenan, pero es que esto no es más que el primer paso. Queremos ir a otros sitios a explicar quiénes somos y por qué estamos y qué queremos.
No sé, Iñaki, yo a veces me siento a gusto en la Vitoria más cosmopolita, perdón, y otras veces me siento más a gusto en la Vitoria Pueblo, que muchas veces yo suelo decir, a mí me gustan mucho las fiestas de Vitoria y me quedo en ellas hasta la subida, porque son las fiestas de mi pueblo. Yo siento entonces esos días que Vitoria es un pueblo. Y cuantos más días pasan y más gente se va, veo que es más pueblo. Y el 8 veo al mismo que le vi el 7. Y entonces, no sé, ¿tú en qué Vitoria te sientes?
Porque amas a tu ciudad y a tu provincia, Ismael.
Yo también creo, como lo hemos comentado antes, a esa pregunta que decías tú. Ya llega a los barrios de Vitoria, ya llega a Mariturri, ya llega a Salburúa, con lo que eso quiere decir, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, ha crecido tanto y hemos hecho los que podían hacer más y los que podíamos hacer algo, hemos hecho poco. Yo creo que no enseñamos a la gente a querer a Vitoria, a querer a este pueblo. Yo creo que desde las más altas esferas, yo creo que tienen bastante más culpa que nosotros. Nosotros queremos hacer cosas, esto es un comienzo, pero nos hemos encontrado con más de una dificultad y largas, porque yo creo que esta iniciativa que se está teniendo este año con los Celedones, que parece que quieren hacer cosas o se quieren hacer cosas, pues yo creo que tienen cabida. Creo que había que darles más, que había que darles más oportunidad, que había que llevarlo a más sitios, que tenían que llegar a más sitios. Y sin embargo, pues la verdad es que la gente que puede, porque hay un colectivo aquí importante. Algunos pueden aportar mucho, otros podemos aportar menos, pero yo creo que algunos pueden aportar mucho y, sin embargo, pues desde algunos sitios, desde el poder, por no sé si decirle así, pues no se está haciendo mucho. Yo creo que se están poniendo muchas dificultades y muchas pegas. Hemos encontrado apoyo por algunas partes, como ha sido la que nos ha permitido y la que nos ha dado la oportunidad de las charlas, Lorena López de la Calle, pues ahí hemos encontrado, y hemos encontrado en algunos otros sitios, bueno, pues cierta simpatía o cierta, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero sin embargo, hay otros sitios donde no hemos encontrado en absoluto apoyo. Nos hemos quedado con las ganas y nos da pues un poco pena y un poco rabia. Y por eso no llegamos a Vitoria y lo que representa todo este sentimiento vitoriano, todo este sentimiento popular que se está perdiendo, pues no llegamos a sitios.
Bien, pues tenemos que dejarlo ahí. Les recuerdo cuáles son las próximas charlas, conferencias de los Celedones de Oro, con un catarro en la nariz que va a más. Bien, pues el 11 de marzo, Sabin Salaberry, la melodía vasca de nuestro caserío. Esa va por Guridi. 8 de abril, Javier Cameno, bravo equipo albiazul, por el Deportivo Alavés. 13 de mayo, Ricardo Sáez de Heredia, patrimonio inmaterial de Vitoria. Le han escuchado a Ricardo. Y para finalizar, el 10 de junio, con Isidro Sáez de Urturi, anécdotas de Vitoria, e Iñaki Landa, mi experiencia como Celedón. Me apunta José Mari que son los segundos viernes de cada mes, hasta junio inclusive. José Mari Sedano, Isidro Sáez de Urturi, Ricardo Sáez de Heredia, Iñaki Landa, menuda mesa que hemos tenido hoy en Radio Vitoria, y ojalá que se repita. A los cuatro, muchas gracias. Eskerrik asko la hoy.
Eskerrik asko.